Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El mal, el horror, el terrorismo no necesita de adjetivos. Todavía hay quien piensa que lo ocurrido en Manchester, en París o en Londres es una cuestión religiosa, que es el Islam quien está detrás de todo, que las religiones son fuente de violencia. No, no y no. Una vez más, no. Un detalle, un hecho que ha pasado desapercibido. 185 imanes y representantes musulmanes británicos se han negado a cumplir la oración funeraria sobre los cuerpos de los terroristas después de los ataques de Londres. No hablamos de un detalle menor. Hablamos de una condena sin precedentes, una condena sin paliativos. Le dicen claramente al mundo y sobre todo a aquellos que están radicalizados, no son de los nuestros. El hecho tiene un gran significado. En el Islam, durante esta oración se le susurra al difunto y se le muestra deseos de vida en el paraíso. Estos imanes no han querido hacerlo. De esta manera les condenan. Declaran que tienen cerradas las puertas del paraíso, con el significado que ello tiene para los fundamentalistas islámicos. Y se declara de manera rotunda que no son Said, es decir, mártir testigo de Dios. La religión, todas las religiones, son un ámbito de paz. No son ámbitos donde tengan cabida guerras santas, ni asesinatos, ni odio, ni rencor. Repetimos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar. Así hablaba el Papa Francisco en su intervención en la Conferencia de Paz en la Universidad Al-Azhar, en Egipto. El paso que han dado los imanes del Reino Unido es un gran paso. Condenar y mostrar a los musulmanes que ese no es el camino. Ojalá pronto sean miles, millones de musulmanes los que vayan sumándose a las condenas al terrorismo. Así pronto podremos quitar adjetivos al terrorismo y calificarlo como lo que realmente es, algo diabólico, que no viene de las religiones, sino del mal. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, mañana, después de que terminó el tiempo de Pascua, estamos todavía en esos domingos del tiempo ordinario subsiguientes que algo hablan de la Pascua todavía, porque mañana celebramos la Santísima Trinidad. Mira, en el Evangelio de mañana dice Cristo a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Yo te voy a contar una historia. Mira, cuentan de un grupo de religiosos, de religiosas, donde fue a visitarlas su superior y entonces, como había dificultades, les dijo, después de varios días, me he dado cuenta de que entre ustedes está el Mesías. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento volvió a haber paz y unión, porque cuando se encontraban dos religiosas por el pasillo decían, ¿será este el Mesías? ¿Será? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a tratarse de otra manera. Esto nos explica que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cuando veo al otro, tengo que ver a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le tengo que querer llamar como si del propio Dios se tratase. Esto es un poco la lección que podemos sacar del Evangelio de hoy.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Ser corresponsal de guerra no es fácil, nada fácil. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El corresponsal de guerra Mikel Ayestarán acaba de publicar un libro, Oriente Medio, Oriente Roto, en la editorial Península, en el que hace un recorrido por varias de sus grandes coberturas. Todo empezó en Irán en el año 2004, cuando un terremoto asoló la ciudad de Bam y esto le hizo cambiar de vida. Dejó sus bártulos en la redacción del medio de comunicación para el que trabajaba y decidió que no quería hacer periodismo de ordenador, sino salir al mundo a contemplar, a preguntar, a vivir y después a contarlo. En 48 horas ya se ha lanzado la segunda edición del libro y es una buena noticia porque entre mis manos no tengo un bestseller de ficción, sino la vida de un hombre que se juega al tipo cada vez que coge papel y boli o teclea en su portátil. Este Oriente Medio, Oriente Roto, es un libro que revela muchas cosas. No crea el lector que va a resolver sus dudas sobre el conflicto en la región, porque como dice el propio Mikel, por poner un ejemplo, ni siquiera los propios sirios saben lo que está pasando en su país. Lo que está claro es que la región es una herida abierta que se desangra y que la ruptura, que dice en el título, va más allá de los desastres propios de la guerra.
Yo tengo un sentimiento de pena muy profunda por esta región. Los grandes titulares se lo llevan la destrucción física de ciudades, los bombardeos, los coches bomba. pero la auténtica ruptura que se está produciendo en el Oriente Medio es la destrucción total de la coexistencia, de la convivencia entre etnias y religiones, ¿no?
Allí estarán, explica en el texto, momentos concretos de sus coberturas, y lo que más me ha gustado es que, además de datos, se nota su vocación al servicio de la información, poniendo siempre en el centro al ser humano y la dignidad de la profesión. Como él mismo dice en la introducción, estos países y sus gentes llenan nuestros informativos, pero más allá de las noticias, las personas que viven allí van a la escuela, se casan, hacen la compra, van al médico, hay vida más allá de las malas noticias, no solo muerte. Los cristianos de Oriente Medio también están presentes en sus crónicas, desde Leila, la madre de familia que le acogió en su casa en Líbano y que rezaba cada día por él en la parroquia, al obispo que le cuenta que nunca se va a marchar de su tierra porque tiene que quedarse con los cristianos que permanecen. Ellos, dice Miquel, son verdaderos cristianos, los más cristianos que he conocido. Son la esencia de todos los que viven en la tierra de Jesús y los que, por desgracia, están teniendo que abandonarla. Es un libro que merece la pena leer, Oriente Medio, Oriente Roto, de Miquel Ayestarán, publicado hace una escasa semana en la editorial Península.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, nada menos en Canarias, comenzamos en Roma. Hoy tuvo lugar la visita oficial del Papa Francisco al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco devuelve la visita que Mattarella realizó al Vaticano. ¿Cómo fue la visita? ¿Qué mensajes deja el Papa?
Ha sido, Álvaro, una visita muy cordial. Casi parecía que el Papa se acercaba a la casa de un viejo conocido, porque todo el tiempo han estado intercambiando conversaciones afectuosas. Mattarella, por ejemplo, le iba explicando los cambios que se han realizado en el Quirinal, le iba presentando a los portavoces de las distintas instituciones del Estado. Hay que tener en cuenta que realmente se trataba de una visita oficial del Papa a Italia, a su jefe de Estado, ¿no? Y un momento de especial valor simbólico ha sido cuando el Papa y el presidente Mattarella se han retirado los dos a rezar a solas, ¿eh?, en una capilla, y han rezado por Italia, ¿no? No es una imagen a la que estemos muy acostumbrados, ¿no? Y respecto a los mensajes que comentabas, han sido muy interesantes. Por una parte, el Papa ha hablado de esperanza, una esperanza arraigada en la memoria grata hacia los padres y abuelos, que explicó, también son los míos, porque mis raíces están en este país. Francisco no dejó de denunciar las emergencias que debe afrontar tanto Italia como toda Europa en la actualidad. Vamos a escucharlo.
Vivimos en un momento en el que Italia y Europa en su conjunto son llamadas a afrontar diferentes problemas y riesgos, como el terrorismo internacional que se alimenta en el fundamentalismo, el fenómeno de la migración por el aumento de la guerra y los graves desequilibrios sociales y económicos persistentes en muchas áreas del mundo.
Francisco también ha aprovechado para agradecer a Italia la acogida a los muchos refugiados que llegan a sus costas, pero ha reconocido que hay países que solos no pueden asumir este esfuerzo, y de ahí su llamamiento a la cooperación internacional.
En
lo que se refiere al vasto y complejo fenómeno migratorio, resulta evidente que tan pocas naciones no pueden asumirlo por completo, asegurando la integración de los recién llegados en la sociedad. Por esta razón es esencial y urgente que se ponga en marcha una amplia e incisiva cooperación internacional.
Y al concluir la reunión, como siempre en los momentos más entrañables, Francisco también saludó a decenas de niños llegados de las zonas donde se han producido los últimos terremotos en Italia. Les recordó que habían sido muy valientes, les animó siempre a recomenzar y a mirar al frente ante cualquier suceso que ocurra en su vida. Y como siempre ocurre en estos encuentros del Papa con los niños, el Papa ha improvisado estas palabras, pero como fue saludando a todos, se oía ahí entre medias: ¡Hola, Papa! ¡Vente a mi casa! ¡Que mi abuela prepara una comida muy buena! O sea, y el Papa: ¡Sí, sí, me acercaré
pronto! Cuidado con lo que
pronto.
Dicen, cuidado con lo que dicen, sí. Que pronto que vais a acercar.
Efectivamente. Pues esto ha sido, Álvaro, el encuentro de más o menos de dos horas que ha tenido el Papa con el presidente de la República.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana, Álvaro. Un abrazo.
Y el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, el arzobispo británico, monseñor Paul Richard Gallagher, presidió este sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de Valencia la misa de ordenación episcopal del sacerdote valenciano monseñor Santiago de Guzmán, que ha sido recientemente nombrado por el Papa Francisco nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad. Durante La homilía, monseñor Paul Gallagher, mostraba el por qué se celebra esta ordenación en Valencia.
Hoy, Santiago David Guzmán ha regresado al lugar donde fue criado. Ha entrado en esta magnífica catedral según su costumbre y ha escogido que sean proclamadas las mismas palabras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Con este acto de culto en Nazaret, Jesús inaugura su ministerio en Galilea. Con esta lectura de Isaías, Santiago inaugura su ministerio en la República Centroafricana y en el Chad. También aquí habrá una unción para la misión y el ministerio, para la proclamación de la buena noticia a los pobres, la liberación de los cautivos, por las comunidades que te han formado, que te ha hecho ser quien eres y donde tu vocación sacerdotal ha sido alimentada.
Bueno, allí en la Catedral de Valencia ha estado nuestro compañero de COPE Valencia, Luis Agudo. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola,
bueno,
¿qué tal? Buenas tardes.
Realmente no sé si todavía estás allí.
Pues acabamos de salir porque ha sido una ceremonia muy larga, pero acaba de terminar hace escasamente 10 minutos, un cuarto de hora.
Y bueno, ¿y cómo se ha vivido este acontecimiento en la Catedral? Porque no siempre tiene lugar en una ordenación episcopal un sacerdote valenciano que se va de nuncio nada más y nada menos que a República Centroafricana y Chad.
Exacto, porque aquí la cantera de obispos valencianos, como sabes, es bastante abundante en la Conferencia Episcopal Española. Hay 13 obispos valencianos ahora mismo, pero un obispo valenciano que se vaya fuera de nuestros lares españoles es bastante extraño. Efectivamente, se va hacia la República Centroafricana y Chad, pero se va después de haber cargado las pilas de valencianía, porque aquí ha estado arropado, aparte de por una veintena de cardenales, arzobispos y obispos, con principales consagrantes, con don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y don Carlos Suso, arzobispo de Madrid, pues ha estado también arropado por 200 sacerdotes valencianos que le han acompañado y, como decimos, han cargado también pilas de valencianía, porque antes de la misa de ordenación episcopal, que ha dado comienzo a las 11 de la mañana, han acudido todos a la Basílica de la Virgen a venerar a la patrona, don Santiago David, que mide 1,91 de altura, es muy grande, pues ha entrado por la Basílica al canto de la Escolanía y ha subido hasta el camarín de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, ha firmado previamente en el Libro de Oro una preciosa dedicatoria y luego ya han acudido, bueno, pues a la catedral en esa solemne procesión. La catedral estaba abarrotada de fieles y ha sido una celebración muy hermosa, cantando además la coral metropolitana de la Catedral de Valencia. Y ha sido una celebración que ha concluido más con unas palabras del propio Santiago de Vid, el nuevo nuncio en Centroáfrica y Chad, diciendo que él no se considera digno para esta responsabilidad, pero que entiende que cuando le imponen las manos los obispos, y ahí está la presencia también del Señor, por supuesto que tiene ya todos los papeles, diríamos, entre comillas, del mundo para estar en un buen lugar, en una misión difícil.
Y hoy podríamos decir, permíteme, Luis, que Valencia está de moda. A las 5 de la tarde, en la misma catedral, tiene lugar la misión de acción de gracias bienvenida de las hermanas de Jesús Comunio, que pronto, muy pronto, se establecerán en Godella. 200 religiosas que deben estar llegando, si no han llegado ya, desde Burgos. Tenéis un sábado completito.
Sí, sí, sesión continua casi. Hemos comenzado, bueno, pues antes de ir a la catedral, podía acercarme a Godella. Ya he saludado a las religiosas que efectivamente desembarcaban, parecía un desembarco, era increíble. Tú fíjate lo que son 200 religiosas, todas jóvenes, con la sonrisa en la boca, vestidas además con esa tela vaquera, porque es una tela vaquera lo que lucen, y han llegado al monasterio, al antiguo monasterio de las Salesas de Godella, donde han visitado el monasterio, además lo han hecho arropadas por las familias de muchas de ellas, bastantes venidas de Madrid, por cierto. Y después de ello, bueno, pues hemos estado hablando con la madre Verónica, que sabes que es la superiora, la fundadora de estas religiosas de Jesús Comunio, religiosa de vida contemplativa. Estaba, vamos, que no cabía en sí de gozo, a pesar de la paliza que se han pegado, porque han venido en 4 autobuses que han salido de Burgos a las 3 de la madrugada. Y bueno, ahora efectivamente están reponiendo fuerzas en el monasterio de Godella, y antes de ir a la Catedral de Valencia, a esa misa de acción de gracias, la segunda misa multitudinaria que va a acoger la catedral, que presidirá el cardenal arzobispo de Valencia,
pues,
don Antonio.
Recordemos para todos los que quieran acudir, a las 5 de la tarde, allí en la Catedral de Valencia. Luis Agudo, compañero de COPE Valencia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo a ti, gracias. Hasta luego.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención!
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cisneros, de Gonzalo Francisco. Es una exposición que todos pueden disfrutar en la Catedral de Sigüenza. Una exposición que merece la pena y que hoy queremos recomendar. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero sacerdote, periodista y deán de la Catedral, Jesús de las Heras. Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Álvaro, pues estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, bien. Dispuesto a hablar del Cardenal Cisneros. Bueno, yo creo que Sigüenza y su catedral le debían a Cisneros un recuerdo, ¿no? Un reconocimiento, una actualización por toda su aportación. Lo fue casi todo.
Sí, en Sigüenza lo fue casi todo, solo le faltó ser obispo, pero de Sigüenza nació el gran Cisneros, que se convirtió luego en uno de los, a mi manera de ver, 15, 12 principales personajes de la historia de España, no solo de la Iglesia, sino de la historia civil, porque de aquí nace su conversión franciscana a la radicalidad evangélica, que le va a llevar a ser franciscano observante, y desde allí la reina Isabel la Católica le reclama, primero para confesor y luego para arzobispo de Toledo.
Bueno, en la catedral no es que acoja la exposición, sino que podemos decir que forma parte de ella, ¿no? Con su claustro, sus capillas. Incluso creo que podemos ver vestidos de la época en algún momento.
Sí, podemos ver un vestido que pudo ser o que fue del cardenal Cisneros, ya cardenal, pero que nunca se quitó el hábito, el sayal franciscano. Simplemente encima solía llevar la muceta cardenalicia con el color rojo púrpura de los cardenales. Y podemos ver hasta 16 trajes más que pertenecen a distintas clases sociales y también a las distintas religiones que en aquel momento, como sabes y saben nuestros oyentes, pues formaban parte de la España del alba de la Edad de Oro, de la España del siglo XVI.
Creo que la exposición está dividida en tres partes, ¿no?
La exposición es una exposición distinta. Como bien has dicho, estamos hablando de una exposición en tres grandes sedes y para recorrerla pues hay que hacerlo de una manera dinámica. Yo aconsejaría a lo mejor hacerlo incluso no en una visita a la ciudad, sino incluso en dos. Hoy, por ejemplo, vamos a recibir en la catedral en torno a 1,000 personas. Y bueno, pues es que a partir de ese número, a pesar de que estamos hablando de una catedral de más de 4,000 metros cuadrados, realmente se produce overbooking. Uh-huh. Está en una temperatura extraordinaria hoy en Sigüenza, porque en Madrid me imagino que entrará en el terreno de lo horroroso de calor, y aquí es todavía muy buena. Y aquí es todavía muy buena.
Y además, Jesús, si terminamos la exposición y nos quedamos con ganas de más, es fácil, basta dar con un paseo por Sigüenza.
Claro, esa es la tercera parte de la exposición, la ciudad donde particularmente la parte histórica, la parte alta, desde la catedral al castillo, se han señalizado hasta 11 lugares especialmente vinculados con Cisneros.
¿Hasta cuándo podemos verla?
Bueno, pues podemos verla hasta el 31 de octubre.
hasta el 31 de octubre. Me lo apunto. ¿Qué me recomiendas de la exposición? Algo que, Álvaro, no te lo puedes perder.
Mira, Álvaro, las tres partes del museo, que es la parte fundamentalmente expositiva, se ven además rápidamente. Son tres salas, dos salas más el patio del museo, tres salas en las que nos vamos a encontrar vestigios de la época, documentos de la época, obras artísticas de la época, finales del siglo XV, en que Cisneros es en Sigüenza todo menos obispo, por ser todo fue hasta alcalde de la ciudad. Luego nos vamos a la catedral, ya lo has indicado, allí nos vamos a encontrar en el claustro con los trajes, dos salas dedicadas a los trajes, y nos vamos a situar en cinco lugares más cisnerianos. Uno de ellos, por ser breve, la puerta de la cadena o la puerta del mercado, la puerta que da a la Plaza Mayor. ¿Por qué tiene importancia? Porque desde allí, todos los sábados del año, Cisneros, en su condición de alcalde mayor de la ciudad, aparte de capellán mayor de la Catedral de Sigüenza, impartía justicia.
Pues a eso me lo apunto, en la puerta de la cadena.
Puerta de la cadena.
Del mercado. Jesús de las Heras, de la Catedral de Sigüenza, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
Y terminamos hablando de terrorismo. Son muchas preguntas las que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Maya Alcudia, ayúdanos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Justo el mismo día que se produjeron hace una semana los ataques terroristas de Londres, se cumplían en Irak 10 años de la muerte del padre Rayed Ghani, con solo 35 años, uno de los primeros sacerdotes católicos asesinados por islamistas en Irak después de la caída de Saddam Hussein. Cuando él hablaba de la amenaza constante a sus vidas, no exageraba. Algunos escribía y alertaba ya a él, identificaban a los cristianos con los invasores. De hecho, el mismo día, antes de morir, escribía en un correo: se trata de una guerra, una verdadera guerra, pero esperamos llevar esta cruz hasta el final con la ayuda de la gracia divina. Según dice uno de sus amigos, el sacerdote dio testimonio hasta el final de cómo se puede ser instrumento de paz, de reconciliación, de esperanza para un país destruido por muchas guerras. Y dice además, todo esto acabará, por eso debemos hacer lo contrario de lo que hace el Daesh. Si ellos destruyen, nosotros debemos construir. Si ellos dividen, nosotros debemos unir. Si invitan al odio, debemos vivir el amor, el perdón y la reconciliación. Bueno, pues en esa misma línea, me parece que no han tenido tampoco eco suficiente las muy interesantes reflexiones del arzobispo de Manila, después de lo vivido en la capital británica y los enfrentamientos en Marawi provocados por el grupo Maute afín al Daesh. El cardenal Tagle se hacía algunas preguntas. ¿Qué le ha ocurrido a la humanidad? ¿Cómo puede ser posible que los seres humanos hagan daño a otros seres humanos? Lo que vivimos es el claro ejemplo de cómo el mundo moderno tira a la basura los valores. La única respuesta posible a estas preguntas que se hace cualquier persona sensible, continuaba él, es tan obvia como conmovedora: seguir adelante en el camino de la comunión, de la humildad y el perdón. Y es que esta respuesta tan simple o tan emotiva vale igual frente al otro gran disparate de nuestra época, el de construir cada vez también más barreras, más muros, bien físicos, emocionales o sociales. Así que frente a la desconfianza, frente a la división, los prejuicios que siembran la violencia física y social, señalaba el purpurado, comunión y humildad. La esperanza para el mundo se halla sobre todo en el perdón, porque según Tagle, perdonar significa liberar. Al perdonar, liberas a la persona que te ha hecho daño, pero te liberas a ti mismo de la prisión, de la venganza y de la ira. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.